Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. La Tada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Estamos en la Semana Santa, pero nosotros no paramos. A pesar de que eso sí, en nuestro trabajo particular tendremos ahora unos días de descanso. Pero las ediciones de La Mirada Negra se van a llevar con relativa normalidad a cabo, tanto hoy miércoles, día 13 de abril del año 2022... como el próximo sábado, que volveremos a estar aquí. Ya veremos si con noticias, si con entrevista o con alguna de las dos cosas, o si ninguna de las dos, ya lo veremos. Pero que va a haber dos horas de Radio Rock mínimo, eso os lo puedo garantizar, salvo cosa muy muy extraña. Porque ya sabéis que este programa se hace en directo y siempre a ello estamos expuestos, a que se hace en directo y que pueden ocurrir cosas que nos trastoquen los planes, pero la intención es esa. Y en el día de hoy tendremos además dos entrevistas. Estaremos charlando, si todo va como está previsto, con In Vain, presentando All Hope Is Gone, su nuevo trabajo discográfico. Eso será en la primera hora. Y ya en la segunda hora estaremos presentando Fuerza Interior, el nuevo trabajo de Ecstasy, la banda navarra que ha regrabado algunos temas en castellano, una auténtica sorpresa para ese nuevo EP que nos acaban de presentar en estos días. Y para arrancar, pues bueno, una noticia triste de la cual ya hablamos en la pasada edición del programa, y es la despedida de una de nuestras bandas vizcaínas, concretamente Nick Edge, después de 20 años de actividad con grandes discos, con grandes directos. Siempre han sido un trío en directo formidable cuando les hemos podido ver, y nos daba muchísima pena ver ese comunicado en el cual decían que paraban de forma, bueno, definitiva, siempre evidentemente sin cerrar la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro. Ahora algunos de sus componentes tienen algunos otros proyectos que ojalá, bueno, la puerta siempre está abierta para ellos, podamos estar presentando aquí en el programa. Alguno de ellos pues ha sonado por aquí, como es el caso de Crudo, y podríamos profundizar un poquito más si así lo desean. Ahí está Chaver, concretamente. Y el caso es que Nikech, esta banda que nos ha hecho disfrutar tanto en estos años, nos ha dicho adiós. Siempre quedará, por supuesto, la música que ya está ahí para la eternidad, y en concreto temazos como este Saldu, con el cual abrimos hoy La Mirada Negra. Qué pena que se vayan bandas, yo creo que con tantas posibilidades, con tan buen hacer, con tanta calidad, con tanto que decir. Y ojalá, quién sabe, en un futuro pues vuelvan a estar de nuevo activos. En cualquier caso, mucha suerte para todos los componentes de Nikech en cualquier aventura que emprendan a partir de ahora. Y mientras tanto, siempre podremos recurrir a temas como este Saldu para recordarles en Nikech. Por el camino nos dejan álbumes como Nikech, el homónimo del año 2006, Visiet Adierazi del año 2011, con el cual personalmente les conocí, un Emoch Gozoak, una demo del año 2015, a la cual continuaría Frenético, donde se encontraba este Saldu, por ejemplo, del año 2017, y que, bueno, yo creo que ha sido, pienso yo, un poco de objetivamente, o lo mayor, objetivamente hablando posible, que cuando estamos tratando sobre música, que es el trabajo más redondo con el cual, pues ya vamos a decir que la banda para su edición discográfica por el momento. Ojalá que en un futuro volvamos a encontrar por el camino y por los escenarios a la gente de Nikech. Rescatamos trabajos que está muy bien, que no se olviden, y bandas de auténtica leyenda, como es el caso de Emboque. Muchísimos años de trayectoria para ellos, y hace ya algún tiempo nos dejaron este directamente, este doble CD y DVD, donde se encuentran temas como este Caminar, Emboque. Siempre está bien recuperar la música de una banda como la de los cántabros. Emboque directamente. Respirar, no es fácil cuando te impiden crecer. mientras me pone de una mala leche el puñetero CD cuando empieza a jugármela, como decimos, el programa es en directo y a veces ocurren estas cosas que tengo que subsanar sobre la marcha. Porque es que si algo me revienta es que no suene la música en las mejores condiciones. Tenemos los medios que tenemos, pero me gusta que el programa llegue de la mejor manera posible y no voy a soportar que me esté dando saltos el lector continuamente, así que lo retomamos. Tomamos este directamente de Emboque, álbum en vivo. De momento lo último que editó la banda cántabra. Para mí un honor participar en el documental, por cierto, que aparece dentro del trabajo. Y siempre un honor también escuchar su música, disfrutar de un grupo, pues, ¿qué vamos a decir? Yo creo que son ya unos clásicos, ¿no?, de nuestra escena. Y nunca suficientemente valorados, como ocurre tantas veces. Emboque.
This
En Boque, muchísimos años de trayectoria, desde el año 1994, editando trabajos como Salvaje en el 99, Déjame entrar en el 2001, Contra el tiempo en el 2004, Voy a por ti en el año 2010, A tempo de rock en el 2015, 6 en el 2017 y este directamente que data ya del año 2020. En Boque, en banda de trayectoria y bueno, con un nivel absolutamente apabullante, una personalidad tremenda y uno de esos grupos que yo siempre hago una crítica de discos, hay unos cuantos que creo que son los acreedores a coger el relevo de los grandes clásicos, al menos en cuanto al rock cantado en castellano, llamémoslo heavy rock si queremos, ese relevo de bandas como por ejemplo Barón Rojo, que es una influencia evidentemente para bandas como En Boque, pero hace mucho tiempo que reclaman ser ellos ya pues una de las bandas que estén a la cabeza de todo este movimiento del heavy metal de corte clásico, tradicional, pero perfectamente adaptado y perfectamente facturado en pleno siglo XXI. Como también lo hacen Mandrágora Negra en una onda más power metalera, tienen nuevo trabajo discográfico que lleva por título Símbolo de Libertad y que ya te lo vamos a presentar además con noticias como que estarán acompañando a los italianos Labyrinth en la próxima gira que les traerá el 14 de octubre a Madrid a Revilife, el 15 de octubre en Donosti en el Metal Norte Festival y el 16 de octubre en Barcelona en La Nau. Escuchamos este homónimo tema de este nuevo disco de los guipuzcoanos Mandrágora Negra, que están de vuelta.
Por un mismo sueño, que haremos vibrar otra vez.
Bonito tema para un reencuentro. Después de un periplo complicado para todos y especialmente para las bandas y para el mundo de la música, pues en temas como este se respira esa ilusión del regreso a los escenarios, donde tendremos a Mandrágora Negra, aparte de en las fechas que te he comentado, junto a Labyrinth. También podremos verles el 7 de mayo en la Sala Soho de Burgos, el 14 de mayo en esa edición del Gallia Metal Fest de la Urban Rock Concept. En esa mini edición, pues ellos estarán el 14 de mayo, y el 10 de septiembre en la Sala Group de Portugalete, aparte de, como te he comentado, esa gira con Labyrinth, que te recuerdo estarán el 14 de octubre en Madrid en Revilife, el 15 de octubre en Donosti Metal Norte Festival, o sea que confirmamos que va a haber edición del Metal Norte, según la nota que nos llega, y el 16 de octubre en Barcelona, en la Sala Nau. Labyrinth, por su parte, lo que estarán haciendo es presentando también el nuevo trabajo de discográfico, un EP de título Welcome to the Absurd Circus, que compartimos de nuevo contigo con este The Absurd Circus. Gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Espero que puedas estar disfrutando de estos días de fiesta. No sé si te pillaremos en algún caso, incluso en carretera, viajando, escapándote por unos días. Sea cual sea la forma en la que estés escuchando este programa, muy, muy agradecidos, como siempre. Oh, auténtico temazo este Evils in My Soul del nuevo trabajo, se encuentra en el nuevo trabajo de In Vain All Hope Is Gone. La banda estará presentando junto a Phoenix Rising en un tremendo cartel el próximo día 22 de abril este trabajo discográfico en la Sala Story de Madrid, en la antigua Rock Kitchen, así que a la vuelta de Semana Santa, la semana que viene, los que tengáis oportunidad de estar por allí, por Madrid, pues creo que tenéis una fecha muy muy recomendada. Porque In Vain siguen por su camino, un trayecto muy personal, haciendo al fin y al cabo heavy metal, pero un heavy metal que luego, a la hora de poner etiquetas, pues bien puede ser power de vieja escuela, thrash metal, dada la contundencia que tiene, y en definitiva, que luego no es tan sencillo, vaya, de calificar, ¿no? Tiene ese toque también speed, mucha velocidad, y luego también hay temas más elaborados, y en concreto en este disco, en este Hope Is Gone, creo que le han dado también algunos temas una pequeña vuelta más. No voy a decir que sea algo progresivo, pero bueno, tiene detalles. Un trabajo completamente recomendable, este quinto disco de la banda madrileña, una banda pues que bueno, tiene una trayectoria que desde que debutaron en el año 2009 con Of Gods and Men, pues creo que es impoluta, ¿no? Luego llegaría en Death We Trust en el 2011, The Little Things That Matter en 2014, Four, 4 en el 2017, y en 2021, concretamente el mes de octubre, se editaba este All Hope Is Gone. Para charlar sobre la actualidad de In Vain, sobre este disco, sobre ese próximo concierto, tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, Mario Arredondo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Saludos a todos.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí, y lo primero, pues lanzarte una enhorabuena por este fantástico disco que nos habéis ofrecido, este Hope Is Gone.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad que satisfechos, ¿no? ¿Satisfacción en la banda?
Sí, sí, absoluta.
Quinto trabajo discográfico, como decimos ya en la trayectoria del grupo, que a pesar de los pesares, a pesar de pandemias, a pesar de dificultades, lo que está claro es que el grupo tiene una firmeza, ¿no? Además, ha habido algún cambio en la formación recientemente, pero más o menos hay unos pilares básicos. Tú llevas ya también tiempo en la formación. Vamos, que soy un grupo sólido, ¿no? Estáis funcionando de forma muy sólida desde hace ya pues 18 años, ¿no? Que es cuando os formasteis.
Sí, el grupo tiene ya casi 20 años y la verdad que ha pasado una última muy larga temporada con una formación muy estable. Y bueno, que es verdad que aunque ahora se ha ido Daniel Blanco, que era un pilar muy importante de la banda, responsable de muchas composiciones y sobre todo de estos últimos años, alguna de las partes más thrasher, digamos, del grupo. Pero bueno, hasta este último disco, él ha estado, él lo ha grabado y todo, y la nueva etapa que empieza ahora es justo a partir de aquí. Entonces, pues bueno, como vamos a poner, digamos, el foco en este disco, sí que todo lo que se ha visto la trayectoria de In Vain hasta aquí, los últimos años ha sido la verdad bastante bastante estable, ha sido una masterilla en ese sentido.
Ha sido un poco sorprendente desde fuera ese cambio, ¿no? En la formación, que ha llegado, como digo, en estas últimas semanas, ¿eh? Y ¿cómo ha sido un poco ese proceso, el que un miembro, pues ya, como bien has dicho, ¿no?, tan importante en la banda, con tanta trayectoria dentro del grupo, pues en un momento dado, por lo que sea, tenga que salir de la banda y haya que buscar un reemplazo, ¿no?, con la complejidad que ello conlleva?
Sí, pues bueno, fue una cosa que se fue fraguando poco a poco. Ya estaba Dani un poco cansándose de esta vida de penurias. Y bueno, pues al principio un poco empezó con bromas y no, al final realmente ya se desilusionó por el proyecto y nos avisó con tiempo, con mucho tiempo. Nos dijo, chicos, sacamos el disco y yo, pues, si salen bolos, pues echo un cable, estoy aquí al pie del cañón, pero ya para el año 2022 ya me doy de baja. Entonces, bueno, tuvimos tiempo de buscar reemplazo y por eso, aunque lo hemos tenido ahí en secreto, ¿no? Pero bueno, por eso prácticamente al poco tiempo de anunciar su salida ya anunciamos con bombo y platillo y con honores al flamante nuevo guitarrista Julio.
A Julio Abadía, ¿no? Procedente de bandas como Black Hat, o sea que también es un hombre con el nivel y con la experiencia que entiendo que una banda como In Vain requiere, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, porque viene muy, muy, muy resabiado ya de casa.
Porque es un grupo que está bien, claro, hay que conectar, hay que hacer migas, ¿no? Está la química que tenéis los componentes de una banda, es decir, que no todo es tocar bien, pero está claro que sois un grupo que exigís. Por eso, no sé, cuando en una banda como la vuestra pues hay un cambio, no sé si la cosa se hace más complicada o no. En este caso, porque se ha hecho como se ha hecho, ¿no? Con la suficiente calma, pero está claro que sois una banda que exige o me dirías que cualquiera puede tocar en In Vain.
No, no, cualquiera no. Lo que pasa es que con Julio todo ha sido muy fácil. El primero que contactó con él fue Daniel Cordón, cantante, y ya no nos dijo, oye, este chico parece que es muy majo, lo que hablo con él, toda la ilusión que parece que tiene, le encanta el proyecto, luego ya le conocimos todos, y dijimos, joder, este chico, a pesar de venir aquí y tocarse unos temas y hacerlo estupendamente, encima conectamos genial. O sea, un tío muy dicharachero, muy buena persona. Entonces, sí, nosotros también le damos mucho valor a eso, a que conectemos, porque luego al final son muchas horas en el local, también nos gusta charlar, ser amigos. Sí, no, tiene que haber química personal también, es un factor muy importante.
Bueno, y luego otra cosa que ha afectado, entiendo, al desarrollo, bueno, de la vida en general de todo el mundo y también del funcionamiento de las bandas, ha sido todo esto de la alerta sanitaria. Porque hay que tener en cuenta que vosotros sois un grupo que venís sacando disco cada 2-3 años de una manera bastante constante. O sea, habéis estado funcionando de manera constante todo este tiempo. Este All Hope Is Gone a mí me da, pero lo digo desde fuera, que igual tendría que haber llegado, si no hubiera sido por lo que ha ocurrido, pues en 2020, por ejemplo, ¿no? Y tal vez todo esto os ha hecho retrasar los planes.
Sí, tampoco muchísimo el retraso. Sí que hubiéramos aparecido posiblemente en 2020, pero a lo mejor a finales. O sea, yo creo que a lo mejor el disco se ha podido retrasar pues entre medio año y un año como mucho. Porque al final sí que los discos los sacamos más, sí, entre 2-3 años, pero más tirando a 3 años. Y luego también queríamos tomarnos con calma la edición de este disco, porque queríamos tenerlo grabado, terminado, y buscar alguna discográfica, alguna promotora que nos lo moviese. Y ya nos había pasado en alguna ocasión anterior que lo hemos sacado primero una tirada por nuestra cuenta, y alguna gente nos llegó a responder que en el anterior caso del IV, que el disco les interesaba y que hubieran querido sacarlo, si no, lo hubiéramos sacado nosotros primero. Entonces sí que no lo queríamos tomar con un poco de calma, así que no creo que se hubiera retrasado tanto, pero sí que evidentemente sí que se ha retrasado.
¿Cómo es la relación, digamos, con la industria, o no sé cómo llamarlo a día de hoy, porque hablar de industria tal y como está la cosa hoy en día, pero bueno, hay agencias, hay discográficas, hay gente que os puede echar un cable con la promoción? ¿Vuestra relación con todo eso cómo es en estos tiempos en los que hasta incluso hace poco leía la noticia de que el propio Udo Dirkschneider, pues ya sabes, es vocalista de Abcent, ¿no? Pues recomendaba a las bandas que se lo trabajaran todo por sí mismos, porque hoy en día no hace falta contar con ningún sello discográfico, algo que a mí me sorprendía bastante, ¿no? Por cómo han cambiado un poco los tiempos. Pero claro, el trabajo que te puede librar, el hecho de que delegues, sobre todo parte de la promoción, que alguien te pueda hacer llegar también el disco más lejos, ¿no? Yo creo que también sigue siendo importante, ¿no? ¿Vosotros ese aspecto cómo lo lleváis?
Sí, se puede hacer de las dos maneras, está bastante equilibrado, nosotros hemos trabajado de las dos maneras y bueno, tampoco, al final tampoco hay grandes diferencias, porque aunque trabajes con alguna compañía, trabajas al nivel en el que los grupos estamos, que no deja de ser algo bastante underground. Entonces, pues bueno, te puede dar alguna opción más, como dices, te echan una mano en la realización del disco, de la fabricación, un poco de promoción, a lo mejor alcances alguna que otra tienda más, un poco más. Entonces, bueno, nosotros lo que solemos hacer es que nosotros sabemos cómo lo hacemos y lo hacemos por nuestra cuenta. Entonces, a partir de ahí, buscamos alguna opción y que nos pueda cuadrar, y si vemos que a priori parece preferible y las condiciones son sensatas, pues vamos para adelante. Que no, pues sin ningún problema lo hacemos por nuestra cuenta y ya está.
Y que os abra ciertas miras internacionales, aunque no sea en cuanto a girar, porque es muy complicado para las bandas, sobre todo salir, hacer muchísimos kilómetros, y hay, por desgracia, ¿no?, hay otro tipo de responsabilidades, ¿no?, que uno tiene que tener. Pero sí que hoy en día el mundo es como muy pequeño y la música llega en un momento, en un segundo, está en la otra parte del mundo y te está escuchando cualquier persona, ¿no?, de cualquier lugar. Y también es verdad que una banda como vosotros, que además cantáis en inglés, que tenéis el nivel que tenéis, también el hecho de que haya gente que os pueda mover más allá de las fronteras del estado, no sé si se nota o no se nota, o si sois un grupo que con asentaros en lo que es a nivel estatal ya os dais por satisfechos.
No, nosotros siempre queremos llegar lo más lejos posible, además porque el sonido de la banda no hay más que ver que está muy orientado a un sonido pues como el que lo puede venirse escuchando de bandas europeas, nórdicas, alemanas, etcétera. Tenemos un poco un rollito muy en esa onda, entonces no podemos permitir que todo ese nicho de fans se lo pierdan. Hay que intentar ofrecérselo. Entonces siempre acercárselo un poquito, siempre igual facilita que vayamos prestando un poquito de seguidores por allí.
Un sonido y un estilo que se hace clásico, dentro de lo que también tenemos una producción actual, evidentemente, pero con, en principio, lo directos que sois, en principio, porque ya matizaremos luego todo lo que hay ahí, pero es curioso que la banda tiene una personalidad, yo no sé si decir que única, pero por lo menos yo diría que reconocible, sobre todo más remarcada con cada uno de los discos, ¿no? Ya son 5 discos, y yo que tuve la suerte, ¿no?, de escuchar aquel debut of Gods and Men, pues uno percibe perfectamente que la personalidad que ya tenía la banda ahí, lo que ha hecho es reafirmarse con cada uno de los trabajos discográficos, y que sois totalmente reconocibles. No sé si estás de acuerdo. Dentro de lo que hacéis, vamos, que es un estilo que bebe directamente de las fuentes más clásicas del heavy metal.
Sí, nosotros, como seguramente ya sabes, decidimos el teclado a la hora de sacar el tercer disco, y a partir de ahí decidimos darle, digamos, un endurecimiento un poquito más al sonido, manteniendo también las bases power metal y las melodías gloriosas de estas que se te anclan a la cabeza. Y a partir de ahí decidimos dar un poco ese giro, y nos encontramos muy cómodos, y con el IV ya nosotros nos vendimos como que habíamos encontrado nuestro lugar. Y si con el IV dijimos que estamos en nuestro lugar, pues con este disco no podemos más que decir que lo confirmamos, y a partir de ahí parece que vamos ya a piñón fijo. Y creemos que esa mezcla que hemos hecho no es inventar nada, pero sí que a lo mejor es un balance de ingredientes que sí que da un saborcillo un poco único. Entonces un poco sí que estamos muy orgullosos de decir que tenemos nuestro sello.
¿Y el teclado no os hace falta para nada, o os echa de menos?
No, normalmente no. Algún colchoncillo a lo mejor se mete en algún tema por adornar un poco, pero nada, tampoco.
Sí, porque siempre habéis sido una banda también, yo creo que dentro de lo que es luego la elaboración que pueda haber en los temas, pero el espíritu es muy directo, ¿eh? O sea, es de enganchar, claro, con cada uno de los temas.
Sí, es que nosotros tenemos la mentalidad de llevar al directo lo más parecido posible a lo que suena en el disco. Entonces, para meter algún teclado o alguna cosa que luego no va a sonar en directo, tiene que pedirlo a la canción muchísimo. Y metemos, pues eso, un poquito y ya, porque Invain es un grupo que no utiliza samples, así que en directo van las guitarras, el bajo, la voz, la batería y los coros, que con peor o mejor suerte podamos hacer.
Bueno, el caso es que sin teclado, ¿no?, en esta ocasión, yo creo que este es vuestro disco más elaborado, en el que más matices encontramos, en el que hay composiciones más trabajadas de forma general, incluso diría que más variedad dentro de lo que es cada uno de los temas, ¿no? Hay mucha diversidad en el mismo. Yo no sé si estás de acuerdo o no.
Sí, estoy de acuerdo. Es así en general, y también un poco ayuda el hecho de que es el disco más largo que hemos sacado, que tiene más temas, entonces también nos ha dejado explayarnos un poquito más. Hemos pasado a tener 12 temitas en vez de los 9 que veníamos sacando últimamente.
¿Eso de que tenga más temas tiene algo que ver con que precisamente se haya retrasado algo en el tiempo, o no tiene nada que ver y los temas son todos ya, tienen ya bastante tiempo?
Sí que puede tener algo que ver. Normalmente Invain no es un grupo que componga un número elevado de canciones y luego se quede para el disco la que más nos gustan. Empezamos a trabajar canciones en local, y si alguna no nos va funcionando desde el primer momento, la descartamos y cogemos otra. Cuando tenemos un puñado de canciones que todas nos gustan, esas son las que van para el disco. Para este sí que puede ser que, al haber tenido un poco más de tiempo para elaborarlo, pues al final haya salido algún tema más, pero vamos, tampoco es que nos lo planteáramos.
El título, yo no sé.
Los temas.
Sí, te iba a comentar que lo de que hubiera temas nuevos o no, lo digo por el título, porque con los tiempos que estamos viviendo y el título es como muy apocalíptico, ¿no? Toda la esperanza se ha ido. Entonces, yo no sé si algo ha marcado todo este tiempo en lo que luego encontramos dentro del disco o no.
Sí, totalmente. Estábamos, pero totalmente la impronta está ahí. Se junta un poco, pues todo lo que hemos vivido, no habernos visto prácticamente en un año y medio entre nosotros. Pues bueno, al final lo de la música también es una afición, lo que ha estado pasando pues no es más grave, y juntas eso con un poco también cierta desesperación por cómo está el mundo del heavy metal en general, con pandemia o sin ella. Y pues sí que había una sensación un poco de cabreo, de desasosiego, de decir, joder, qué mal. y un poco pues hemos querido plasmar todo eso ahí.
El título hace más referencia a lo que es el mundo de la música más que a lo que es el plano social o yo que sé, o todo esto que sigue aconteciendo, que si pandemias, que si guerras, vamos, ya vemos cómo está un poco el mundo, ¿no? Pero el título va un poquito sí. más, hace un poco más referencia a lo que es el mundo de la música en general.
Juega dos bandas, lo toca todo, aunque el tema homónimo, que se llama El Hop Is Gone, sí que es referenciado al mundo de la música, pero no queríamos que el título fuera solo, ¿sabes? Un disco de estos, yo que sé, el Power Lady Iron Maiden, que el título del disco es de una canción y el resto de canciones no tiene nada que ver. No, sí que tiene todo una conexión.
La verdad que vemos un poco el título de la obra, All Hope Is Gone, y luego nos encontramos con el último tema, Goodbye and Fuck You All, vamos, que es una verdad que a veces a mí, a todos nos han dado ganas, ¿no? A veces de decir, mira, cuelgo los bártulos, ellos quedéis, que os den por culo a todos, ¿no? Pero es que viendo eso, el título, y viendo ese final de disco, joder, uno lo escucha y dices, macho, parece que suena un poco a despedida, que yo no sé si tiene que ver, pues como bien hemos dicho, no ha habido un abandono en la banda clave y puede haber estar dentro de lo que es el nivel compositivo, no, lo que es la composición, pues puede tener que ver, pero sí que es verdad que un poco lo coges y dices, jo, macho, parece que suena un poco a final, cuando realmente es un discazo que os tiene que llenar de ilusión, por otro lado, pero bueno, cuéntamelo tú.
Sí, pues eso, la idea de esa canción ya se empezó a fraguar, yo creo que antes de la pandemia y todo, un poco pues viendo cómo estaba todo el asunto en el mundillo, y luego ya con toda la situación que estábamos viviendo, ya pues al final Daniel, el letrista, dijo pues voy a hacer una canción directamente apocalíptica. Y como nos llegamos a plantear realmente que este fuese a ser posiblemente el último disco de Invain, porque hasta ahora no que quisiéramos hacer este disco para retirarnos después, sino que hasta ahora siempre habíamos sacado un disco y ni nos planteábamos cuánto más vendrían, pero sí que nos planteábamos que la banda seguiría. A partir de este momento sí que dijimos, este tiene papeletas de ser el último disco de Invain, porque como la cosa vaya así de mal, a lo mejor como el disco no funcione o como el mundo siga destruyéndose, pues igual las acaba todo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una letra así, que quede como un broche final, y si finalmente este fuera el último disco, pues qué mejor cierre. Era lo que nos salía también en ese momento y refleja pues lo que la banda sentía en ese momento. Me parece bueno, parece que las cosas están mejorando, el disco ha gustado mogollón, las críticas son buenísimas. En fin, estamos bastante contentos. Entonces, pues a lo mejor se queda, esperamos. De hecho, bueno, es la idea, que se quede como un reflejo de esos momentos oscuros. Y luego que el grupo siga.
Que es un tema, por cierto, que puede sonar como un poco a cachondeo o un pronto, ¿no? Un arrebato ahí, ¿no? Adiós, me voy, ahí os quedáis, que os den por culo. Pero resulta que luego es un tema súper elaborado. Yo diría que os acerca un poquito al progresivo, siempre dentro de vuestro estilo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que partiendo de eso, ¿no? Un poco del cabreo, luego, sin embargo, la composición es la más elaborada del disco, y yo no sé si la más elaborada de Invain, una de las más elaboradas, ¿no? De vuestra trayectoria.
Sí, yo diría que sí. Yo creo que estamos de acuerdo todos en eso,
Felipe. O sea, que es curioso, ¿no? Que os haya salido así, que yo no sé si fue creciendo en cierta manera de una idea, o ya el tema surgió siendo ya así de grande, ¿no?
A ver, es que nos gustan los temas largos, pero nos gustan los temas largos que tengan varias partes y que no suenen, que estás escuchando todo el rato la misma canción. A ver, que sean largos, pero que lo escuches y digas, wow, quisiera ponerlo otra vez para volver a recordar todos los pasajes, todos los matices. Entonces hice un poco pensando en eso, hice un poco pensando en que tuviera diferentes partes. Y que estuviera, bueno, se planteó desde el primer momento como un tema elaborado, sí.
Bueno, luego aparte de esto que hemos comentado un poquito dentro de lo que es el mundo de la música, ¿no? Esa esperanza que se va, o ese posible adiós, ¿no? Esa desgana que entra muchas veces cuando las cosas pues no salen como tú quieres o no encuentras la respuesta, ¿no? Que tú entiendes que mereces. Aparte de eso, ¿qué encontramos dentro del disco? ¿Algún mensaje para la esperanza hay o seguimos con un poco con mensajes, pues no sé, un poco de mala hostia, ¿no? A tenor de lo que se vive a nivel social.
Bueno, pues como el contexto en general era de mal rollo y cabreo, tampoco se han metido canciones que vayan a la contra de esperanza y demás, pero sí que se han metido pues alguna canción pues un poco más de cachondeo, como puede ser, bueno, el cachondeo top lo alcanzamos con Metal Champs, que también tenemos ahí un lyric video muy graciosete. Luego luego tenemos también pues Tell Me Who I'm Not, que es un poquito toca huevos con algunas partes de la escena y un poquito de bromista, vamos a decir, que te lees un poco la letra y si pillas algunas referencias, pues unas risas te echas. Y sí que hay algún tema pues un poco por ahí, por esa línea, y luego pues un par de temas porque cuentan más de histórico, como Aníbal Las Portas, o mitológico, como si yo dijera, para que no sea todo lo mismo, pero pues, sí que una mitad o más, un 60% del disco, pues sí que soy un poco pesimista o crítica social enfadada. Y un poco por ahí.
Y bueno, a nivel sonoro también hay que decir que os lo habéis currado, el disco suena muy bien, tenéis experiencia grabando discos, evidentemente este es el quinto, como hemos dicho. No sé si habéis hecho algo diferente o si el proceso de grabación ha podido ser similar a lo que ya habíais hecho en anteriores trabajos discográficos.
Pues mira, nos encanta poder repetir la misma respuesta a disco tras disco, siempre con nuestro genial productor Iván Gutiérrez, en los estudios IV. Trabajamos con él todo lo que es la grabación y el tratamiento posterior, la mezcla, el máster y todo, lo hacemos todo con él.
Bueno, y de cara al futuro, aparte de ese concierto, que es un poco lo más inminente, que entiendo que es una fecha que estaréis cuidando, ¿no? Os presentáis en casa en Madrid junto a Phoenix Rising, los dos grupos, sois un ejemplo pues de bandas constantes que lleváis ya bastantes años haciendo las cosas, yo entiendo que bien, y por lo tanto, pues esa unión, ojalá que haga la fuerza y que se llene la sala, ¿no? En ese día 22. Aparte de eso, ¿qué miras tenéis en el corto o medio plazo?
Pues bueno, teníamos algún concierto que íbamos a hacer con Persuader, pero se acaban de separar, así que nada, todavía haremos algún concierto más con Easy Rider, que ya hemos hecho algunos con ellos y ya son todos unos amigos. Y por lo demás, pues llamar a las puertas que se nos puedan abrir y lo que sea, visitar alguna otra ciudad, así un poco con alguna otra banda, tocar en algún festival, grandes, pequeños, donde nos quieran llamar. Pero estamos un poco ahí llamando puertas.
Eso es lo complicado que es entrar en esos festivales, sobre todo cuando se camina desde la independencia, ¿no? Normalmente, como es en el caso de la gran mayoría de bandas a día de hoy, parece que quedan muchas puertas cerradas a veces y que no es suficiente con hacerlo bien. Vaya, que tú puedes tener una calidad tremenda, que los discos pueden estar de maravilla, pero luego hay otro trabajo, no sé si decirlo, de oficina, que no responde exclusivamente a lo que yo creo que tendría que ser lo suyo, ¿no? Que son los propios méritos de las propias bandas, que el que tenga que verlo lo vea y que apueste por vosotros, ¿no? Que yo creo que es lo que habría que hacer. Y ojalá que esa apuesta por una banda por InVain pues llegue y que no se cumplan esos presagios más agoreros que podemos encontrar dentro del disco, y que ojalá que estemos presentando la sexta obra de InVain en un futuro, ¿de acuerdo? Así que Mario, por mi parte poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues añádelo para terminar, lo que quieras.
Pues nada, decirle a la gente que esté por Madrid o cerca, que se quieran acercar, que pueden pillar la entrada anticipada para el día 22 junto a Phoenix Rising en Stradium. La sala no la vamos a petar porque es una sala bastante grande, con muy buen equipo, pero si podemos hacer el máximo de piña posible, pues así nos damos calor mutuamente, y sudor y metal, y que no se van a remitir.
¿Y qué tal?
Que vengan a conocer a Julio, que es un crack. Y todo un torbellino en el escenario.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar?
Pues, a ver, has puesto Evolving Mouse Soul antes, que me gusta bastante. Entonces, mira, It's Getting Dark, que lo vamos a presentar además en el concierto, que todavía no lo hemos estrenado en directo.
It's Getting Dark, me has dicho, ¿no?
Eso es.
It's Getting Dark. Venga, pues ya la tenemos sonando. Gracias, Mario, y lo dicho, mucha suerte y que sigamos en un futuro en contacto, que será muy buena señal. Esperemos que sea porque sigue InVain, o en cualquier caso, cualquier otro proyecto, cualquier otra historia, pues también que surja por parte tuya de los componentes, pues también, por supuesto, en un programa como La Mirada Negra siempre tendréis las puertas abiertas, ¿de acuerdo? Pero de momento,
pues será todo un placer.
Pero de momento, larga vida InVain. Venga, un abrazo.
Eso. Venga, hasta luego, muchas gracias. Time to buy. I'm gonna pay my pride to buy.
Bueno, que no se nos pase hacer también una pequeña mención al concierto que tuvimos oportunidad de ver en la Sala Seik de Bilbao el pasado sábado, con las actuaciones de The Covenant y de Los Que Suenan, Sun of the Dying, con este trabajo de discográfico que lleva por título Dirty Silent y que vinieron a presentar a Bilbao. Bueno, qué tremenda noche de Death Doom con algún tinte gótico o incluso de post-metal, en el caso de The Covenant, que abrían la noche con un sonido igual un poco más actual, podríamos decir, que los Sun of the Dying. Desde luego diferentes ambas propuestas. Los vizcaínos Covenant abrirían, a mí me sorprende, una banda muy bien armada, un juego vocal entre tres de sus componentes que es una auténtica pasada, la verdad, como ocurran. Y luego complejos, que con lo desgarrador y luego esas también melodías, ¿no? Y con aspectos más atmosféricos. Una banda que tiene esas vertientes muy bien asimiladas y que, bueno, pues que también llegan a terrenos, podríamos decir, más progresivos también, dada la elaboración que tienen cada una de sus canciones. Presentaron los temas de Deimos Phobos, que es el disco que de momento tienen editado, un EP editado en 2021, pero ya nos brindaron también algunas nuevas canciones. Y la verdad que la banda tiene muy buena pinta. Ojalá que próximamente podamos poner por aquí también algo de la música de The Covenant. La verdad que para mí un gran descubrimiento, y entiendo que también para la gente que se dio cita en bueno, para quien no les conociera, que ya llevaron también, hay que decir, que llevaron a un público que también les conocía ya, ¿no? Una parte de los que se presentaron ahí a primera hora para verles, pues ya conocían a la banda. Y bueno, pues para los que ya les conocían no fue tanta sorpresa, para los que no les conociéramos, pues desde luego una agradable sorpresa la de los vizcaínos en The Covenant. Y luego llegarían Sun of the Dying, una banda, como habéis podido apreciar, pues muy muy elegante dentro de las sonoridades oscuras, que presentaron temas de sus dos trabajos discográficos, tanto de The Roar of the Furious Sea del año 2017 como Dirty Silent desde 2019, una mezcla de ambos discos, la que expusieron de una manera formidable, muy fluida, en la Sala Seik. La verdad que sin ningún tipo de tacha a la hora de, bueno, por lo menos pienso yo, en cuanto a la ejecución de los temas, sonaron dentro de lo que cabe, ¿no? La Sala Seik, pues es una sala que permite lo que permite. De hecho, tanto The Covenant como los propios Sun of the Dying tuvieron que contar con algún componente abajo del escenario, ya que no entraban todos en el escenario. Y es que no en vano, los madrileños son hasta 6 miembros en la banda, y su vocalista Eduardo Guilló pues tuvo que estar cantando desde a ras de suelo, vamos, mezclado con las primeras filas. Y la verdad que, por cierto, qué capacidad de transmisión la que tiene este vocalista, por supuesto perfectamente acompañado por una banda que también tiende el manto oscuro necesario para que él se luzca, pero es que además con una calidad en cada uno de sus componentes que hay que sobresaltar, porque es que cada uno de ellos creo que dejan unos detalles de calidad muy muy brillantes. Y bueno, querría decir, ¿no? A veces tenemos la sensación de que para que un batería demuestre mucho, como que hay que tocar muy muy rápido, muy veloz. Bueno, pues ahí tenemos a Diego Weser, que en este caso creo que es un componente en la banda muy importante, y hay una variedad de ritmos dentro de lo que es Sun of the Dying, que cuidado con esos tempos cadenciosos que puede, bueno, llevarte a pensar que vamos a caer en cierta monotonía, porque en el caso de Sun of the Dying para nada es así, y tienen un directo que si te dejas llevar por él, es verdad que son bandas que no son sencillas de escuchar, que muchas veces te tiene que embargar el ambiente o tu estado de ánimo, vamos, que no es sencillo, ¿no? Y que incluso, aunque te guste el Doom, no es un estilo, entiendo yo, salvo que seas muy friki, ¿no?, de lo que es esta historia, pero entiendo yo que no es que el cuerpo siempre te pida algo en esta tesitura, pero vamos, si te dejas cautivar por ello, te digo yo que, vamos, son la propuesta de Sun of the Dying es algo pues que te va a llenar muchísimo. Fantástico concierto, fantástica banda, y ojalá que próximamente podamos verles de nuevo en directo, igual en una sala más grande, sin desmerecer para nada a la Seik y a cualquier lugar que tiene unos metros cuadrados y que lo pone y que se ponen a disposición de que las bandas toquen en directo. Pero bueno, evidentemente hay recintos pues más grandes, con más espacio, y entiendo que podría brillar una banda como Sun of the Dying, brillar en la oscuridad, dado su estilo, pues de una manera mayor en un escenario, ¿no? Que se lo permita. En cualquier caso, fantástico lo que transmitieron en esa sala Sheik de Bilbao, pues que ya sabéis, tiene un espacio un poquito más reducido, pero se puede disfrutar también de la música muchísimo, como ocurrió en esta oportunidad. Vamos a seguir. Hemos mencionado ya en el programa esa participación de Mandrágora Negra en el próximo Galia Metal Fest, que tendrá lugar los días 13 de mayo y 14 de mayo, esa versión reducida en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, con la primera jornada con Crystal Viper como cabezas de cartel, acompañados por Rebellion, Ciclón y Valkyria. Y luego tendremos una segunda jornada el día 14, donde tendremos a Manimal como cabeza de cartel, con Crystallize, Mandrágora Negra, que hemos mencionado, Attic Demons e Evil Seeds. Así que nos vamos a quedar con Crystal Viper, que encabezan esa primera jornada, y escuchamos este Still Alive, uno de los temas que pertenecen a el último trabajo registrado por la banda hasta el momento, Tale of the Fire and Ice. Crystal Viper, el próximo día 13 de mayo, Galia Metal Fest, Urban Rock Concert, Gasteiz. Que es el último disco, este Tales of Fire and Ice de Crystal Viper, pues no, no es el último disco, porque tienen otro trabajo discográfico editado en 2021, The Cult, que probablemente pues me reserve para próximas ediciones del programa, cuando se acerque ese Galia Metal Fest, para seguir escuchando la música de esta banda polaca, con mucho que ofrecer, como me gusta el cartel que ha confeccionado el Galia Metal Fest, con bandas que entiendo que son firme realidad del heavy metal, dentro de la de lo que es el momento actual. Y ahí están estos Crystal Viper, que llevan ya bastantes años y con bastantes discos haciendo las cosas bien, y ahí les hemos escuchado con este tema que, como digo, pertenece a lo que entonces sería su penúltimo disco editado hasta el momento, Tales of the Fire and Ice, Still Alive, el tema que hemos escuchado. Vamos con lo nuevo de Thunder Mother. Vamos a escuchar este Watch Out, que pertenece a su nuevo trabajo discográfico de título Black and Gold, y que suena de esta manera. Las chicas rockean de esta manera, sí rockean, Thunder Mother. ¡Hey! Este grupo de chicas llamado Thunder Mother, con unas componentes que lo hacen francamente bien: Guernica Mancini en las voces, Filipa Nasil en las guitarras, Emle Johansson en la batería y Mona Lindgren en el bajo. Es la banda que actualmente compone Thunder Mother. Y de algunas ex componentes de este grupo se puede decir que ha surgido una banda que te vamos a presentar a continuación. Donna Canone es el nombre del grupo, que surge a partir de una ex miembro precisamente de Thunder Mother, como es Georgia Catari en las guitarras, uniéndose a su compañero italiano Luca Dandria, que en principio se juntaron para divertirse y al final han acabado dando vida a lo que ahora es Donna Canone, y que nos van presentando ya algunos temas. Decir que a la banda se une otra ex compañera de banda, otra ex compañera de Thunder Mother, como es Georgia, como es Tilda Stenkvist, que también se une en este caso a la batería. Así que hay una parte, como digo, de Thunder Mother, aunque ya veis que el estilo, por lo menos en el tema que vamos a pincharos, suena un poquito diferente. Y bueno, pues decir que en el tema que vamos a pinchar, en este Is It True, tenemos la aparición de una componente, una excomponente de Crucifer Bárbara, como es Mia Carlson. Qué cariño y qué recuerdo tengo yo de Crucifer Bárbara, que tuvimos oportunidad de entrevistarlas. Y a mí era una banda pues que me gustaba, pero bueno, desde hace un tiempo, la verdad que no sé si la banda sigue o no sigue en activo. El caso es que hace mucho que no tenemos noticias de ellas, pero aquí aparece Mia Carlson, excomponente precisamente de Crucifer Bárbara. Así que sin más, vamos a escuchar uno de los singles que nos vienen presentando anticipo de lo que va ser el primer disco de Donna Canone, como es este Is It True, como digo, con presencia también de gente de Crucifix Bárbara. Y bueno, pues a disfrutarlo. Ya digo, un tema un poquito diferente a lo que hemos escuchado anteriormente, pero creo que os puede interesar. Donna Canone. I'm putting everything aside. We've been playing for
give me the time I've got.
sabíamos que nos gustaban cantando en inglés y ahora sabemos que también nos gustan, nos encantan cantando en castellano. Son Ecstasy y este Fuerza Interior es el nuevo trabajo que han editado en estos días con una serie de regrabaciones de algunos temas adaptados ahora al castellano de una manera, a mi modo de ver, fantástica. Más un tema también que se encuentra en el EP y que completa el EP, como es Crashing Down en su versión en acústico. Y por supuesto, cada vez que una banda como Ecstasy edita trabajo discográfico, es algo que en este programa de radio merece toda la atención, porque es una banda que nos encanta desde el principio. Para charlar de todo ello, sobre todo de este EP, ¿no?, que es un poco lo último que tienen, pero también de la actualidad del grupo, tenemos al otro lado a Jorge Oyoki, guitarrista de la formación. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte a todos los oyentes también.
Bueno, encantado de tenerte por aquí, una banda vosotros y tú una persona muy activa dentro de Ecstasy, dentro de lo que es todo el entorno de la música. Y quiero que sepas pues que todo eso se admira muchísimo, ¿eh? El hecho de que no solamente te dediques a sacar adelante a Ecstasy, sino que en torno a ello, o con ello, creo que también mueves muchísimas cosas, ¿no? Como sea de 51, y al final todo lo que es esto, esta palabra que no quiere utilizar mucho la gente, que es la escena, ¿no? Pero desde luego hay mucho más detrás de una banda que el hecho de mover a la propia banda, ¿eh?
Sí, por supuesto, todo lo que es el negocio musical lleva muchas horas detrás, ¿no? De lo que es de oficina, trabajo del que nadie quiere ver, del trabajo del feo que no tiene nada que ver con la música. Y nada, pues bueno, no es lo que toca, ¿no?
No tiene nada que ver, pero es como se hacen las cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esa idea de Área 51, esa especie de cooperativa con una serie de bandas que surge en buena parte por vosotros, ¿no? Pues creo que es algo que, oye, ya va siendo hora de que a alguien se le ocurriera, ¿no? De que los grupos os unierais para precisamente llevar a cabo lo que es el funcionamiento de una banda, que no solamente es grabar, sacar un disco y mandárselo a los medios, sino que también es tocar, ¿no?
Sí, sí, bueno, desde luego. O sea, al final esto es un poco como... Yo siempre cuando hablo con una banda pues lo comparo como cuando alguien en su vida pues se lanza con un negocio, ¿no? O sea, pues o un autónomo mismo, ¿no? Al final, si tú quieres sacar tu proyecto adelante, ¿no? En este caso, pues una banda de música, ¿no? Pues o eres tú el que apuestas por tú mismo y te lo curras, o nadie va a venir, o sea, porque el vecino no va a venir aquí con una maleta llena de dinero para invertir en tu banda, sino que tienes que ser tú a base de trabajar, también es importante invertir, darte a conocer, etcétera, ¿no? Porque lo que yo siempre también, o un consejo que le digo a las bandas es que si tú tienes 10, no te gastes los 10 en el estudio, porque es una pena que saques un discazo con un sonidazo de la leche, pero que luego no te conozca nadie, ¿no? Pues tienes que también saber lo que es darlo a conocer. A nadie le gusta lo que es pagar, ¿no? Pero pues a veces hay que poner anuncios, invertir en promoción, en llegar a los medios, ¿no? Pues como vosotros también, ¿no? Que al final el público pues tiene 50.000 bandas que conocer, y si la tuya no le llega, pues no te das esa oportunidad, ¿no? Y para eso es súper importante lo que tú has dicho, tocar en directo y darte a conocer.
Y también tener unas expectativas realistas, tener los pies en el suelo.
Hombre, eso siempre, eso por supuesto, o sea, eso, vamos, eso es básico, ¿no? Eso es como la vida, ¿no? Tú no puedes... pensar que vas a ser el siguiente Iron Maiden cuando tú no sabes la cantidad de mierda que Iron Maiden trajo en su día, ¿no? Que de hecho tienen unos DVDs preciosos, ¿no? Los de Early Years.
Sí, señor.
Y puedes ver todas las miserias que pasaron durante 8 años hasta que llegaron a sacar su primer disco y, vamos, durmiendo en una camioneta con hielo, con todas esas cosas, ¿no? O sea, que te quiero decir que los pies siempre en el suelo, ¿no? Sí. Incluso cuando vas creciendo tienes que saber quién eres, dónde estás. Y bueno, y siempre respetar a todo el mundo, ¿no? Eso es básico, vamos.
Más luego lo que hay que currar, a ver quién es capaz de tener la capacidad de sacrificar lo que hay que sacrificar, pues por estar a ese nivel de Iron Maiden, o incluso ya no a ese nivel, para hacer lo que hacéis vosotros, ¿no? Todo el sacrificio que conlleva, ¿no? El hecho de llevar una banda, que eso es lo que la gente muchas veces no ve, pero bueno, vosotros desde luego creo que sois de los que sabéis perfectamente moveros en ese terreno, y seguís haciendo cosas. Nos ha sorprendido muchísimo este Fuerza Interior, que no lo esperábamos. Es una banda que os hemos asimilado desde siempre en inglés, además siempre habéis buscado esa proyección internacional. Cuando habéis tenido oportunidad de salir a tocar fuera, que vuestra música no quede reducida exclusivamente a lugares de habla hispana, bueno, tampoco tampoco, ¿no? Vuestra zona, ¿no? Es decir, nunca os habéis puesto fronteras. Y siempre os hemos visto con ese talante como internacional. Y sorprende que seguís teniendo ese talante, porque vais a seguir haciendo conciertos también fuera de lo que es España. Pero, sin embargo, también apostáis ahora por el castellano. Cuéntanos un poco cómo surge la idea.
Sí, pues bueno, esto es un poquito a raíz de la pandemia, ¿no? Y lo que yo tuve claro, por ejemplo, es cuando llegó todo lo del confinamiento y todas esas historias, ¿no? Que al principio pensábamos que iban a ser pues un mes o lo que sea, y luego vimos que esto iba para largo, pues yo desde luego lo que tenía claro es que en todo ese tiempo yo tenía que aprender a hacer otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, pues como banda, pues justo nos coincidió que el disco salió una semana antes del confinamiento, hubo que aplazar todos los planes, todos los conciertos, y entonces claro, pues tú sabes, al final un disco tiene una vida de 6 meses y no queríamos dejarlo morir, ¿no? Entonces pensamos qué es lo que podíamos hacer y se nos ocurrió el tema de probar a grabar unas canciones en castellano, ¿no? Hacer una doble versión y ver qué le parecía a la gente, ¿no? Porque en lo que tú dices también de ser una banda internacional que tiene las miras de llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, no solo quedarnos en España, pues también hay muchísimo público latino en Sudamérica, en Estados Unidos, en Centroamérica también. Y también pues una forma de poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, pues no lo dudamos, ¿no? Y la verdad es que este EP lleva grabado muchísimo tiempo. Lo que pasa es que por circunstancias de la pandemia pues no veíamos el momento de sacarlo hasta no poder presentarlo también en directo, ¿no?
¿Nunca habíais hecho experimentos dentro de la banda?
No, la verdad es que no. Sí que tengo que ser honesto y decirte que cuando grabamos Eye of the Storm, sí que, como siempre nos habían pedido algún bonus track para decirnos en Japón y tal, sí que hicimos la canción de A Luchar en castellano, en la primera versión, pero es una de esas cosas que se nos quedó ahí en el cajón, ¿no? Porque luego al final, esta vez la versión japonesa no llevaba temas extras y hay una cosa que dejamos en el cajón. Y luego cuando llegó todo esto de la pandemia, pues la verdad es que dijimos, pues la verdad es que suena bien, ¿no? Porque sí que aquí había habido algunos amigos, ¿no?, que tenemos dentro de la escena que les invitamos a escuchar el disco de Eye of the Storm antes de salir, ¿no? Pues por ejemplo, recuerdo que vino Javi San Martín de Sonido 21, el Brigi de Coma y algún amigo más, y cuando escucharon en castellano nos dijeron que eso tenía que salir, ¿no? Entonces, pues un poco entre el tema este de la pandemia, que algo había que hacer, y escuchando la opinión de esta gente que saben de lo que hablan, pues al final decidimos tirar para adelante. Y lo que sí es para nosotros este EP, aunque es una edición limitada, pero si tiene buena reacción, sí que nos replantearemos en el futuro el quizás sacar los discos en los dos idiomas, ya el disco completo, ¿no? El próximo disco.
Es que habéis conseguido una cosa que es muy difícil de conseguir y que no todos los grupos consiguen. Te puede gustar una banda cantando en castellano, pero se nota que está cantando en castellano, aparte de porque lo entiendes, porque la forma en la que quedan incrustadas las melodías dentro de las canciones es muy diferente a como quedan cuando lo haces en inglés, que es un idioma como que se moldea muchísimo mejor. El castellano a veces puede entrar, entre comillas, un poquito con calzador, ¿no?, en un momento dado. Oye, vosotros lo habéis hecho y si yo no entiendo lo que está cantando Silvia, me abstraigo un poco de lo que es el mensaje, me suena muy similar a como suena en inglés. O sea que entiendo que tiene que haber un curro detrás importante para conseguir eso.
Sí, la verdad es que fue todo un reto, ¿eh? O sea, ten en cuenta que nosotros componemos en inglés y de hecho para el próximo disco, que ya tenemos bastantes maquetas avanzadas, siempre partimos de componer en inglés, ¿no? Y la verdad es que fue bastante difícil precisamente por lo que dices tú, ¿no? Por respetar la melodía, lo que son las sílabas, ¿no? Lo que es la duración de las notas y lo que no hicimos fue hacer una traducción literal, ni mucho menos, sino que hay letras que el mensaje sí que es el mismo, pero que no está traducido literal, ¿no? Y precisamente era para moldar eso a la musicalidad, ¿no?, de la canción. Y la verdad es que fue difícil, ¿eh? Porque yo también, la verdad que las letras al final fue todo cosa de Silvia, y yo siempre le echo una mano, y para mí era muy, muy difícil, ¿no?, el clavar todo ahí, y alguna frase puede que haya que le hice yo, pero te puedo asegurar que yo traje como 3 canciones hechas, ¿no?, con una letra en castellano, y al final se desestimaron todas porque realmente no cuadraban exactamente, ¿no?, con ella cantando como las canta, ¿no? O sea, con el tiempo exacto, ¿no? Y la verdad es que fue una sorpresa para nosotros también lo difícil que es hacerlo en un segundo idioma cuando ya tienes una, o sea, cuando ya lo tienes en el anterior, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, la verdad es que fue más trabajo del esperado, pero bueno, ya sabes, o sea, por trabajo que no sea, o sea, somos una banda que sí, nos podrán decir otras cosas, pero desde luego por trabajar no queda.
Sí, Silvia, ¿se siente igual de cómoda en castellano que en inglés? Porque claro, también estará muy acostumbrada al inglés, ¿no? Y ahora de repente este cambio, no sé si para ella es chocante o se amolda de igual manera.
Yo creo que no tiene ningún problema. De hecho, Eric Martenson, cuando escuchó la primera versión, esta que te decía, nuestro primer experimento, después de, porque él mezcló todo el disco y luego fue cuando le mandamos la voz en castellano, ¿no? Que lo hicimos un poco a posteriori. Y Eric nos dijo, quería parar el disco y nos decía que nos olvidásemos de cantar en inglés y cantar en castellano, porque le ve todavía mucho más suelta cantando en castellano, ¿no? Le dice, joder, es que sacas más potente, tiene, o sea, tu voz es más potente todavía cuando cantas en español, ¿no? Y incluso nos decía, en Estados Unidos todo, hay mucha gente que habla castellano y Sudamérica y cantar en español, ¿no? Y entonces, joder. La verdad que cogimos su mensaje y por eso lo de que estamos pensando en el futuro, en hacer la doble edición, ¿no? De, porque así a todo el mundo le pueda gustar, ¿no? Al mundo latino y al mundo anglosajón.
¿Hay temas que ya están regrabados por la actual formación o simplemente se ha cambiado, se ha cogido un poco las pistas y se ha metido la voz en castellano de Silvia?
No, este EP, aparte de la voz, todos los solos de guitarra, todos los enteros son nuevos, están regrabados y las mezclas también son nuevas. Ha mezclado, pero bueno, básicamente con la misma base.
Sí.
Y algún arreglito, pero vamos, no, las pistas de bajo, guitarra, todo esto no, son las originales.
Son las originales, ¿no? Bueno, se ha quedado al final en EP. Ahora me estás hablando de hacer dos versiones de los próximos discos, ¿no? Que haya versión en castellano y versión en inglés. ¿Por qué se ha quedado simplemente en un EP? Porque ya, oye, uno coge carrerilla y regraba todos los temas, ¿no?
Pues la verdad es que estuvimos dándole bastantes vueltas en si a sacar solo un EP, regrabar el disco, regrabar incluso canciones de Second Chance y Revolution y hacer como un lo mejor de nuestra carrera y tal. Pero al final dijimos, bueno, como va a ser una prueba, ¿no? Vamos a probar, vamos a ser humildes, vamos a hacer 5 temas. Y ver cuál es la respuesta del público, ¿no? Y una vez que veamos la respuesta, pues ya veremos, porque igual a la gente no le gusta, ¿no? O sea, a ti te ha gustado, pero puede que a otra gente no le guste y pues se quede todo un poco en un experimento, ¿no? Yo espero que no, ¿no? Porque la verdad es que también, escuchando las canciones en castellano, pues me han gustado mucho también, ¿no? Así que no sé, y esa es la razón un poco de haber hecho un EP, ¿no? Vamos a probar, vamos a darle a la gente algo diferente y que ellos mismos sean los que nos digan cómo tiene que ser nuestro propio futuro.
Lo que pasa es que luego está el dilema de, claro, tocar cuando los subáis a un escenario, ¿con qué versión elegir, ¿no? ¿La de castellano, la de inglés? En función de dónde estés o de lo que te apetezca, ¿no? Porque ya hemos visto algún caso de bandas que alternan los dos idiomas y luego, pues, igual cada día les da por cantar en uno u otro idioma. Vosotros, en principio, la idea sería que los temas que ya tenéis en castellano, si tocáis en un lugar de habla hispana, sea lo que vais a utilizar o qué idea tenéis.
No, bueno, de momento vamos a cantar en inglés siempre. Sí que es verdad que ahora en España, los conciertos que hacemos en España, así que el tema de A Luchar sí lo hacemos en castellano. Además es una letra que tiene un mensaje muy muy importante para Silvia. Entonces esa canción sí que la hacemos en castellano como presentación del EP. Pero también tenemos claro que la banda nació en inglés y lo que es tocar, cantamos en inglés. Es más, si tú te fijas en nuestra gira, creo que están ya anunciados 25 o 26 conciertos y hay más conciertos más, fuera en Europa que en España, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido ir a Alemania y cantar en castellano, aunque bueno, aunque Héroes del Silencio fue una excepción y tal, pero vamos, creemos que ahí tenemos que cantar en inglés y una vez que tenemos todo ensayado de una manera, pues llevamos el show rodado, ¿no? Eso no quita para que igual algún día pues se improvise algo y se cante un estribillo adicional en castellano o qué sé yo, ¿no? También un poco, o bueno, no sé, ahora estoy hablando en voz alta, estoy pensando en voz alta, perdón, si nos lo piden antes de empezar una canción, al presentarla y nos lo pide, yo qué sé, pues igual hay que improvisar y cambiar, ¿no? No sé, ya veremos, a ver.
También es cuestión de la relevancia que queréis dar al mensaje. Si, por ejemplo, ahora surgiera alguna canción, claro, a la hora de componer, igual os sale siempre en inglés. Pero a veces, cuando las bandas quieren recalcar un mensaje, precisamente es cuando, siendo bandas españolas, es cuando les suele gustar el cantar en castellano. ¿Vosotros el mensaje que tiene o que pueda tener futuras composiciones puede tener relevancia de cara, pues eso, también a lo que es utilizar el español o no?
Sí, 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 es un poco lo que te decía, ¿no? Hemos sacado este EP y a ver cuál es la reacción de la gente y, hombre, si el 90% de la gente nos dice que cantemos en castellano, pues oye, igual tenemos que meternos otra currada de la leche y para octubre rehacer las canciones, aunque no se editen en castellano, ¿no? Pero un poco tendrá que ser a petición de los fans, ¿no? De la gente que nos sigue.
Bueno, el mérito que tenéis como banda es alucinante, porque en este tiempo de pandemia también os ha ocurrido de todo. Entre las cosas más llamativas igual es el cambio casi completo de formación, porque al final, los que os conocemos, sabemos que sois un grupo que básicamente surge por parte tuya y de Silvia, ¿no? Y evidentemente sois el corazón, ¿no? De Éxtasy. Claro, luego tenéis que rodearos de músicos, ¿no? Pero sorprendió que los otros tres componentes de la banda se cambiaran de un plumazo. Yo no sé si la pandemia tuvo algo que ver o no, pero fue un poco sorprendente. Y también me pareció increíble lo rápido que rehicisteis el grupo.
Sí, pues la pandemia tuvo mucho que ver. Y no solo en Éxtasy, sino si tú te fijas también en bandas internacionales consagradas, ¿no? Como, por ejemplo, Nightwish, ¿no? También el bajista, ¿no? Uh-huh. Entró. O sea, la pandemia hizo mucho daño a muchísima gente, y no solo a nivel de negocio o lo que sea, sino también a nivel emocional, ¿no? Muchísima gente ha tenido depresiones, ha tenido problemas y les ha afectado muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros, pues mira, no nos hemos librado de eso. Y te voy a ser súper sincero y honesto, porque además, nosotros somos una banda que, como bien dices, hemos tenido muchos cambios y siempre somos Silvia y yo, ¿no? Las cabezas del proyecto, sigue siendo así, somos los que siempre tiramos del carro de todo, es nuestro pequeño bebé, ¿no? Por así decirlo, en lo que es la música, y la banda, pues gracias a Dios, disco a disco hemos ido creciendo y hemos ido llegando a hacer cosas que ni soñábamos, y eso también es muy duro a la hora de compaginarlo una persona que tiene un trabajo normal también, y esa es principalmente la razón por la que casi todo el mundo se ha ido cayendo de la banda, porque no podían seguir el ritmo de la banda, ¿no? Ten en cuenta que nosotros este año vamos a salir en mayo, en octubre y en noviembre fuera de España, y nos pegamos 10 días fuera de casa. Tienes que tener disponibilidad en el trabajo, o tienes que tener un trabajo en el que la música es otra parte de tu trabajo, ¿no? Mm. Entonces, realmente ese es el 90% del problema que ha habido hasta ahora, ¿no? Con la nueva formación no tenemos el problema, porque son músicos que viven por y para la música y lo compaginan con otras labores de estudio o de músicos de sesión, etcétera, ¿no? Entonces, ese ha sido realmente el problema. O sea, no ha habido ni mala sangre, ni malos rollos, ni nada de eso, ¿no? Que ya sabes que la gente muchas veces piensa que cuando una banda cambia mucho es que estos pues serán muy raros o lo que sea. Pues no. Aquí el problema principal es que tenías que decidir entre apostar por la música y tener un trabajo muy flexible o tener una estabilidad de tu trabajo y abandonar y bajarte del carro, ¿no? Y ya está, y no hay más misterio, ¿no?
Y bueno, también habéis sido un ejemplo en cuanto a la constancia a la hora de reubicar fechas, ¿eh? Porque yo no sé cuántas veces se os han caído las giras, las habéis vuelto a readaptar una y otra vez, hasta que al final parece que ya tenéis el plan completamente hecho y tenéis un montonazo de conciertos, como bien has dicho. Pero, joder, ha habido momentos en los que, joder, yo ya aquí en el programa digo, ¿para qué voy a anunciar que va a haber fechas si es que se están cancelando una y otra vez todas? Y vosotros sois de los que más afectados os habéis visto, y oye, inmediatamente después se volvían a reubicar las fechas, aunque luego otra vez hubiera que reubicarlas, ¿no? Finalmente parece que ya por fin vais a disfrutar definitivamente tanto de Eye of Storm como ahora de este Fuerza Interior.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que esto ya ha arrancado, ya no hay marcha atrás. Ahora viene el siguiente problema, y es que lo mismo que nosotros hay tropecientas mil bandas, salimos todos a tocar a la vez, el mismo día que tú tocas en una ciudad, hay otros tres conciertos, y no te digo nada a partir de septiembre, cuando ya las bandas internacionales vienen todas. Pero bueno, al final, pues es lo que hay, no vamos a llorar, ¿no? Pues es lo que hay, y nos adaptamos, lo aceptamos y e intentamos hacerlo lo mejor posible y nada. Sí, sí, yo por ejemplo también, a raíz de lo que comentabas, ¿no? Como a mí me toca hacer toda la labor de oficina que hablábamos al principio, ya no es solo los conciertos, sino también los hoteles que tienes cogido. Yo ya no sabía si los había cancelado, si no los había cancelado. Sí, era bueno, un follón que no te puedes imaginar. Pero bueno, oye, estamos para eso, hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, con todo el corazón del mundo y nada, con muchísimas ganas este año de tener tantos conciertos y poder disfrutar otra vez de tocar y ver a la gente y verlos y luego después del concierto estar con ellos, hacer una foto, o sea, saludarlos, sí. Que al final, pues quieras que no, casi nos conocemos todos, ¿no? También en la escena.
Eso es, pues que podáis disfrutar de ello, que os podamos ver y hoy sobre todo pues queríamos presentar este Fuerza Interior porque nos ha pillado por sorpresa y que es un trabajo que recomendamos. ¿De qué forma se va a editar? Porque claro, es un disco muy de, entre comillas, de consumo rápido, ¿no? Un EP, entiendo que la inmediatez también de la edición digital estará ahí, pero hay una portada que va muy relacionada precisamente, entiendo, con el anterior disco, con Eye of the Storm, y entiendo que también tendrá su edición física, ¿no?
Sí, eso es. Este EP es una edición súper limitada de 500 copias, uh-huh. Y la pusimos a la venta el pasado viernes, y eso sí quiero recalcar, una vez que se acabe no vamos a reeditar nada, ¿sabes? No va a ser nada de... Una vez que se acaba, se acaba. Es como casi una edición de coleccionista, ¿no? Uh-huh. Lo que te comentaba, pues era una prueba, a ver si gustaba o no gustaba. Y bueno, además solo se puede conseguir a través de nuestra web, o si te metes en el Facebook puedes mandar un mensaje por privado o lo que sea, y es la única manera de conseguirlo. Sí que hay, se hicieron tres packs, uno con camiseta, otro con CD de Eye of the Storm y cinco púas de regalo y cinco postales firmadas por la banda y tal, pero solo, o sea, no está en las tiendas, ni está en Amazon, ni en eBay, ni nada de esto. Uh-huh. Simplemente a través de la banda, en los conciertos. Y una vez que se terminan las 500 copias, se acabó. O sea, pues, algo limitado.
Pues fenomenal. Oye, y una cosa que me te he preguntado es, el acústico de Crashing Down, como un poco por completar, ¿no?, lo que es el lanzamiento, ¿cómo surge?
Pues mira, eso es también es un poco lo que te comentaba de A Luchar. Ese fue un bonus track que lo dejamos ya grabado con Eye of the Storm de cara a una edición japonesa. Lo que sí que es verdad es que la voz también se regrabó. Ahora para el EP se volvió a hacer una nueva toma, que yo creo que ha quedado muy bien. Y eso, mira, es una cabezonada mía, tengo que decir, porque siempre había tenido pues ganas, ¿no?, de hacer una versión así en acústico de una canción. Y un poquito, pues, por tener algo diferente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Jorge, pues un placer charlar contigo como siempre, que ya sabes que aquí en La Mirada Negra tenéis las puertas abiertas siempre que lo estiméis, y para mí es un auténtico lujo que músicos de vuestra trayectoria, de vuestro nivel, pues pasen por aquí, con ya una trayectoria importante en estos 11 años, entiendo yo, siendo una de las bandas de rock melódico que a nosotros más nos han marcado en esta última década, así que te lo digo con total sinceridad. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema que no sea A Luchar, el que tú me digas.
Vale, pues nada, un fuerte abrazo a todos los oyentes, por supuesto darte las gracias a ti, Antonio, que como bien dices, yo sé que desde el principio, incluso desde el germen que fue
Ecstasy,
siempre nos ha seguido, de hecho alguna canción siempre me la recuerdas.
Sí.
y nada, que para nosotros es un placer, para todos, estamos aquí para todo lo que quieras, seguro que coincidiremos en algún concierto en gira, y nada, y aquí estamos para lo que queráis. Uh-huh. Y bueno, pues, y un tema, pues no sé, yo creo que igual Fuerza Interior, ¿no? Que es, te puedo adelantar, mira, te voy a adelantar en primicia que hemos grabado un videoclip para ese tema, lo que pasa que está todavía editando y a ver si dentro de un mes o así lo podemos sacar.
Pues perfecto, pues se aprecia por supuesto todo ese trayecto y como bien dices también desde aquella época de Big Mistake, que ya sé que igual a los músicos no os gusta tanto recordar lo que hubo anteriormente porque no estáis tan de acuerdo con lo que hacíais entonces o porque ya no os gusta tanto, porque el sonido no era el que tenéis ahora o vosotros mismos os dais cuenta también de cómo vais creciendo como músicos, pero yo les sigo guardando muchísimo, muchísimo cariño. Así que Jorge, estamos en contacto y ojalá que pronto nos veamos en un directo, ¿de acuerdo?
Sí, pues nada, un placer.
Venga, hasta otra.
Chao.
cómo suenan estas y cómo nos gusta esta tremenda banda de rock melódico que venimos siguiendo, pues como bien hemos comentado con Jorge, desde el principio de su trayectoria, incluso un poquito antes, y nunca nos ha defraudado la banda en directo, nunca nos ha defraudado en cada uno de sus tres lanzamientos, cuatro ya con este último EP de estudio, y creo que transmiten muchísimas cosas y que si te gusta este estilo de música, pues ya deberías de haberles hecho caso, pero nunca es tarde, ¿eh? Si te los hemos podido dar a conocer hoy o si te han llamado un poquito la atención hoy, pues está muy bien que le prestes un poquito de atención a la música que Ecstasy nos ha venido ofreciendo en esta última década más o menos que ha venido funcionando la banda. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con un auténtico clásico que está de vuelta y que nos va a ofrecer nuevo trabajo discográfico, porque Graham Bonnet, con su Graham Bonnet Band, nos anuncia próximo disco. El 13 de mayo estará en la calle Die Out in Nowhere a través del sello Frontiers, el nuevo trabajo discográfico de Graham Bonnet Band. Creo que de Graham Bonnet poco hay que decir a estas alturas, ya sabéis, con bandas como Imperiteri, Alcatraz, Michael Schenker Group o Rainbow. Vamos, es que es una auténtica leyenda y, por supuesto, también con su propia trayectoria. Con este Uncle John, este single que nos sirve de adelanto de ese próximo disco de Graham Bonnet, nos despedimos. Recuerda que esa próxima obra de Graham Bonnet lleva por título Day Out in Nowhere y estará a la venta el 13 de mayo. Con él, con Graham Bonnet, te decimos hasta el sábado. El sábado, aunque sea Semana Santa, aquí estaremos con dos horas de Radio Rock. Hasta otra, agur. Síguenos en lamiradanegra.es.